Doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted?
Bien, un gusto también para mí poder compartir con la audiencia estos elementos que son de tremenda importancia para el país, pero fundamentalmente para los usuarios de todo el sistema de salud, no solamente los públicos, sino también los privados.
Podemos hablar, sin temor a exagerar, de un hecho histórico, ¿no? Porque estamos hablando de una modificación en políticas de salud mental. Corríjame, pero estamos hablando de legislación del año 1937-38, sí, aproximadamente, ¿no?
Exactamente. Aquella ley, y uno a veces dice que uno es prisionero del tiempo que le toca vivir, ¿verdad?
Claro.
En aquel momento aquella ley fue realmente una ley avanzada que tendía como a la protección de las personas con alteraciones mentales, y eso que fue la ley 1936. Simplemente para ubicarlo a usted y a la población, la primera medicación psiquiátrica que existe en el mundo es del año 1950. Quiere decir que esta ley hablaba de una patología mental en la cual todavía por 14 años más no iba a haber medicación psiquiátrica, ¿no? Es decir, la primera medicación es allá de los años 1950, que aparece un antidepresivo y un antipsicótico. Por lo tanto, fíjese si habrá quedado obsoleta en el tiempo, a pesar de que algunos de los elementos de esa ley son recogidos también, todo lo que tiene que ver con la protección de las personas con trastornos mentales severos, y ahí capaz que vale la pena hacer una disquisición bien interesante, que cuando uno piensa en trastornos mentales, de repente está pensando en aquel paciente más complejo, con trastornos mentales severos y persistentes, pero no debemos olvidarnos que la incidencia de la patología mental en la población es de que uno de cada cuatro uruguayos a lo largo de su vida va a tener inexorablemente una afectación en la salud mental. Y para ejemplificar esto que digo, frente a cualquier situación de repente que nos toque vivir a lo largo de nuestra vida de una pérdida económica, afectiva, de una pérdida de nuestro vínculo laboral, de nuestros vínculos sociales, por diferentes causas, nos puede llegar a tener un cuadro de alteración del humor, un cuadro depresivo, pero ese cuadro depresivo normalmente uno lo yugula con las herramientas que tiene. Pero en algunas personas sí. Eso no sucede.
Y es más profundo la situación. Uno de cada cuatro.
Las estadísticas mundiales hablan de que a lo largo de nuestra vida, uno de cada cuatro, y seguramente dentro de la población que nos está oyendo en este momento, podrán reconocer en sí o en las personas que conocen alguna de estas alteraciones, un trastorno de la ansiedad grave, un trastorno de la alimentación, un trastorno, como decía, de algún cuadro del humor, un trastorno que tenga que ver con un trastorno conductual asociado a la conducta, de repente, del consumo de una sustancia psicoactiva. Entonces, la ley hoy tiene que mirar a la población en general y hablar de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención y la promoción de la salud. Cuestión que uno puede quedar en el discurso, pero si yo le digo, para ejemplificar esto, sí, Aldo, que si pensamos en la población infantil y en la población infantil a nivel escolar y las dificultades del aprendizaje, trastornos cognitivos, atención, memoria, trastorno de conducta, y que eso pueda llevar al abandono escolar, eso va a afectar la salud de esa persona en diferentes factores. Lo va a llevar por el consumo, por el camino del consumo, por el camino de la violencia, por el camino de repente de la alteración mental. Un factor preventivo que esta ley está mirando es trabajar también en esos sectores.
Podemos decir que es una ley que apunta más que nada a fortalecer el primer nivel de atención y evitar en lo posible la internación, ¿no?
Perfecto, muy bien. Y una cosa bien interesante en ese punto, y es que tampoco creer que la salud mental es patrimonio de las personas que, como yo, trabajamos específicamente en salud mental. La prevención, la promoción, la detección precoz corresponde al equipo de salud básico, ¿no? Al médico familia, al pediatra, al médico que está en el territorio, a la enfermera, a la maestra. Uh-huh. Es decir, esto implica todo un desarrollo que la ley prevé de capacitar esos recursos humanos en ese nivel, y seguramente, como cualquier otra enfermedad física, cuanto más pronto se detecte, más rápido se logrará el efecto.
Claro, cuando uno habla de estos temas, enseguida piensa, como usted lo decía muy bien al comienzo, ¿no?, en casos extremos, ¿no? Porque hay pacientes que uno dice, no, pero, el más reciente que ha tenido un golpe brutal en la sociedad uruguaya, el caso de del comerciante judío asesinado en Paysandú, ¿no? La persona que ha sido detenida y confesó el asesinato, ahora nos enteramos que los expertos le hacen un estudio y es una persona muy peligrosa, ¿no? Que se dice que no puede estar en más allá de la pena que tiene que cumplir por el crimen cometido, que tiene que estar bajo un cuidado importante, más allá de que siguen los estudios, ¿no? Cuando hablamos de esta nueva ley de salud mental, uno puede decir, pero ¿qué pasa? Pero hay pacientes que parecen ser muy peligrosos, ¿y dónde van a estar? Porque la idea es eliminar la colonia Chepare, la Santín Carlos Rossi, el Hospital Vilar de Boa, las colonias privadas que puedan existir. Sí, ¿hay excepciones?
Sí, 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 sí. Entre un 3 y un 5% de la población que asistimos necesita espacios de protección permanente, ¿no? Nosotros permanentemente recibimos solicitudes por parte del Poder Judicial de situaciones en las cuales el tratamiento, ya sea por la alarma pública generada, claro, ya sea por la peligrosidad para sí, porque también hay una peligrosidad para sí muchas veces con el intento reiterado de autoeliminación, o para terceros, como los casos que usted mencionaba, necesitan espacio de protección permanente. No hay duda de ello. La diferencia está en que mientras que los poníamos lejos, ¿no? Y la claro, colonia está a más de 100 kilómetros de Montevideo y a muchos más de la zona de residencia original de muchos de los usuarios que están allí, donde prácticamente era como detener el tiempo. Nosotros decimos que cada una de las personas que está escuchando este programa, usted mismo, yo, hoy en la mañana tomamos decisiones de las de todos los días, uh-huh, qué me pongo, qué radio escucho, qué voy a desayunar, si voy a salir a caminar o me voy a quedar en casa. Cuando se ponen esas personas en esa situación, independientemente de la causa original que la haya determinado, ya sea una patología grave, ya sea alguna otra causa, la persona esa hoy por hoy, estamos tratando de revertir hace muchos años estos conceptos, pero esos derechos básicos del ser humano que los debe tener cualquier persona en cualquier circunstancia muchas veces están perdidos porque uh-huh, 800 y pico de personas a 100 y pico de kilómetros, en una extensión territorial de 320 hectáreas, que es del 1912, pierden muchas de estas capacidades. Y pensar que la patología es una cuestión estanco, es decir, como que alguien me diga, bueno, hizo un infarto y como hizo un infarto miocardio, va a estar infartado toda su vida. No, va a estar infartado, va a tener un proceso de recuperación y en algún momento podrá volver a hacer algún ejercicio físico de acuerdo a sus condiciones, etcétera. La salud mental es lo mismo. Una persona afectada, y hay pruebas de esto, Aldo, hay pruebas de esto en el Uruguay, hoy aquí, de personas con un fuerte estigma, uh-huh, que hoy está viviendo en comunidad y trabajando. Y nosotros decimos, si estas personas que tienen...
Lo mandaron al Vilar de Boa.
Lo mandaron al Vilar de Boa, ahí está.
Está bravo, lo mandaron al Vilar de Boa, ¿no?
Ahí está. Y como muy bien usted dice, si yo hubiera estado internado, fui director del Vilar, sí, de Boa, ¿no? Sí, sí. Durante un tiempo. Pero yo sabía que cada uno de los que venían allí salían con una enfermedad asociada, la enfermedad del estigma, ¿no? Uh-huh. Si Aldo Silva hubiera estado con internado Vilar de Boa y hubiera querido pedir trabajo, alguien diría en voz baja por atrás suyo, ojo que estuvo internado en Vilar, claro, de Boa. Uh-huh. Pero a ese estigma, uh-huh, se le suman dos más, que a veces son tremendos, ¿no? Digo, el estigma de ser un consumidor de drogas, de sustancias psicoactivas. Y si le agrega el estigma de haber estado preso, haber cometido un delito, la condena es total. Nosotros a veces decimos que en el concepto popular, muchas veces estos son los caminos de los cuales no se sale. Uh-huh. No se sale de la locura, no se sale de la droga, no se sale del error que pudo haber cometido alguien para que lo llevara a estar detenido. Y esos son muchos ciudadanos, uh-huh, uh-huh, y son familiares nuestros, ¿verdad?
Entonces, doctor, dígame, en el marco de esta ley que se está estudiando en el Parlamento, ¿usted cuándo estima a grandes trazas cuándo estaría aprobada? Porque...
Sí, sí, yo tengo expectativas de que, los vientos son un poco favorables, sí, para fin de este año, capaz que probablemente ya estemos claro, con la ley, por lo menos arriba de la mesa fuertemente.
Bien, bien. A ver, quedó claro que hay pacientes que, como usted decía, necesitan un espacio de atención permanente, ¿no?
Sí,
o sea, que no pueden estar quizás en contacto con la, usted me imagino a lo largo de su trayectoria ha conocido
unos cuantos
que recuerda alguno en especial que nos pueda mencionar.
Sí, recuerdo algunos
personas
casos.
Que uno dice no, lamentablemente este individuo, esta mujer, este hombre, este adolescente, no sé.
Sí,
puede estar en contacto con la sociedad,
sí,
con los
sí,
demás.
Sí,
¿usted
sí.
recuerda algún caso?
Recuerdo varios casos, pero hay uno muy paradigmático para mí, ¿no? Que era una persona proveniente del interior, de 30 y pico de años, que había tenido vínculos familiares muy complejos, y una situación particular de violencia familiar muy intensa en su infancia, con un trastorno cognitivo grave, o sea, tenía retardo mental, y esta persona tenía la actitud de meterle el dedo en los ojos y sacarle los ojos a la gente, ¿no? Era un caso muy extremo.
Claro, sí, sí.
Muy extremo. Y que desorbitaba, decíamos, en el sentido que tenía esa extrema peligrosidad y no teníamos...
Claro, sí, no había más... O sea, ¿lo había logrado hacer alguna vez?
Muchas veces.
¿Había lastimado
lo había lastimado gente? Entonces me lo llevan allá al Hospital Belair de Boy, y pensamos, bueno, que esta persona estaba en un calabozo, encerrado, ¿no? Entonces, como que ese era su punto final, era muy complejo, tenía otras conductas de agresividad que eran también bastante difíciles de yugular. Encontramos una alternativa que también esto me trae al recuerdo cosas bien lindas, ¿no? El Cotolengo Don Orione, uh-huh. Que trabaja con nosotros hace mucho tiempo, accedió a recibirlo y darle un trato mucho más humano que el estar encerrado en un calabozo. Hicieron ellos va a estar de protección el resto de su vida, ¿no? No había otra alternativa, pero mejoró mucho en cuanto a, por ejemplo, que no se quitara la ropa, porque le generan ropas especiales, que como dice la directora del Piñero del Campo, que por lo menos pudiera comer de su propia mano. Uh-huh. Y eso ya fue bastante. Son casos que sí, necesitan la protección y la ley tiene que tener también, y en ese sentido lo hemos hablado mucho con los parlamentarios,
sí.
Espacios humanizados para la protección de personas con dificultades graves.
Claro, y entramos en el terreno de las casas tuteladas, las casas de medio camino, las residencias asistidas. ¿Esto es algo que ya se está implementando o va a implementarse?
No, se está implementando. Estamos a la luz de esta ley también tratando de buscar la mejor alternativa, porque uno de los problemas que podría suceder es que generáramos pequeñas coloñitas, ¿no?
Uh-huh.
El concepto no es ese. Hoy por hoy tenemos en el país 7 u 8 casas. Esto también para la población es un abanico de estructuras que van desde lo que sería el pasaje del hospital a la comunidad, una casa sí. de medio camino, al otro extremo donde hay un apartamento supervisado. Que le cuento que esto es bien interesante, ya hay algunas acá en el país, en la cual personas que han logrado un alto grado de independencia, pero que necesitan de todas maneras un tutelaje, que alguien le ayude a armar la agenda, que le permita generar su propia alimentación, que controle que los medicamentos sean tomados. Esos apartamentos supervisados, que necesitan de repente un recurso humano que vaya 1 o 2 veces por semana, que los estimula a salir, hay en comunidad, y usted sabe una cosa que está bueno esto y este programa creo que es bien útil para ello, que la población también tiene que cambiar la cabeza, la tenemos que cambiar nosotros todos
sí.
los días. Y nos tocó vivir hace poco tiempo en un lugar de Pocito donde se hizo una casa con esta característica, de que hubo una preocupación en la cuadra porque iban a poner los locos ahí, eran uh-huh. 4 personas que bueno están en ese lugar, y otra acá también cerca del hospital Vilar de Boque, se generó una casa también, y había como una situación de preocupación en el barrio porque bueno, fíjese, ¿no? Y esto que yo le decía. Trabajando un poco con la gente, con los barrios, terminaron integrándose y ayudando los unos a otros. Y eso estaba, para nosotros era como interesantísimo, porque además, como la prensa también en algún momento concurrió sí. a esos lugares, los vecinos los empezaron a tomar también como un referente en ese sentido.
Ajá. Doctor, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los casos más comunes que hasta hace, que bueno, que antes de la ley eran internados y que ahora no van a estar internados en una colonia, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Hay dos caminos. Nosotros a veces hablábamos del camino sin retorno para llegar a las colonias, ¿no?
Sí.
Vamos a ubicarnos en cualquier lugar del interior, ¿no?
Sí.
Digo, generalmente en el interior el paciente alterado en su salud mental, y lo voy a decir con todo respeto, el loco del pueblo,
sí,
es más bien aceptado, la gente entiende, hasta que en determinado momento se produce un trastorno conductual, ¿no? Un trastorno conductual, un atentado, se desnuda en la calle o hace un pequeño delito de robarse una fruta de un comercio, qué sé yo. Normalmente eso, lo que pasaba era que a la primera, segunda vez terminaba tomándose un vehículo y mandándolo para Montevideo, al Villar de Boy, y Villar de Boy a las colonias, y las colonias ya no se podía salir. Ese tipo de situaciones que hoy están siendo ya tratadas en el interior, y esta es una historia de 47 equipos de salud mental interdisciplinario en todo el país, puede permitir que este paciente sea tratado y atendido en el episodio crítico, porque también tenemos que pensar que también hay situaciones de crisis, ¿no? Y ahí el Hospital Maciel ha sido pionero en ese sentido, que hay situaciones de crisis en las cuales la persona tiene que ser atendida sí o sí. Yo pongo el ejemplo de una persona que hace un trastorno renal, ¿no? Y tiene un problema en los riñones y hace un problema grave, y lo interna, pero a nadie se le ocurre dejarlo internado de por vida. Entonces, las situaciones de crisis se atienden en los hospitales generales. Y en ese sentido, el Hospital Maciel, como decía recién, ha sido un pionero. Esos pacientes, un trastorno esquizofrénico,
sí,
una persona que tiene un delirio, ¿no? Y un delirio es una idea incompatible, irreductible con el pensamiento lógico, y que le genera conducta, ¿no? Esa persona tiene esa afectación, pero tratada, esa situación crítica pasa. Podrá ser raro de repente a los ojos de los demás, pero eso no lo hace recluible, no. Entonces
en lugar de mandarlo para el Villar de Bo,
se trata en el pueblo, en el barrio, en la zona, en donde corresponda, se genera un seguimiento a nivel del territorio, lo puede ver el médico general. El otro día hablábamos con los médicos generales y decíamos, bueno, cuando llega un paciente con una alteración mental, o que tiene la idea de que ha tenido una alteración mental, la esquizofrenia, nadie se le ocurre pensar si tiene hipertensión, si tiene obesidad, si tiene una dislipemia, si tiene trastorno cardíaco, son seres humanos que tienen
claro.
La misma.
¿Y va a haber un equipo especial para encargarse de eso?
Sí, seguro. Uh-huh. En cada uno de estos lugares, la idea es, y más que una idea, es una realidad, es trabajar en esto. Pero insisto que esto implica un montón de transformaciones que llevan también, claro, que no podemos ser ilusos, y que la patología va a desaparecer. No desaparece la patología, como no desaparecen los trastornos respiratorios graves, ¿no? El que tiene un trastorno asmático o un problema respiratorio lo va a seguir teniendo. Habrá conductas que le van a implicar que lo tenga más seguido,
sí,
o que lo tenga menos. Y la patología mental es igual.
Ajá. Ayer hablábamos con el doctor Villar a propósito de las transformaciones en el Hospital Maciel. Hay una zona adaptada para este tipo de pacientes, ¿no? ¿En las mutualistas se está trabajando en lo mismo?
La idea es que sí. Hoy por hoy, las mutualistas lo que tienen son servicios contratados afuera,
sí,
¿no? Que hacen de esta población que esté también con una especie de lugar especial, con determinado tiempo, además de internación. Las mutualistas tienen 30 días máximos año. Esto es una cosa absolutamente que discrimina, porque ninguna otra patología tiene tiempo de internación.
Que a los 30 días tiene que...
Se le acaba la claro, protección en el nivel privado, sí, mutual, que tiene 30 días anuales, ¿no? Uh-huh. Y esto es un aspecto que también discrimina, va a ser un golpe fuerte en el sentido de decir que, bueno, no, como cualquier patología, ¿por qué voy a tener un límite de años o de días para tener la internación? Hemos hecho un estudio, mejor dicho, el Ministerio de Salud Pública, con los colegas han hecho un estudio, que también determina que tampoco es mucho más lo que necesita, ¿no? Entonces, uh-huh, es otro de los golpes fuertes de la ley, el hecho de decir, bueno, primero, una patología como cualquier otra. Segundo, una patología que es reversible. Tercero, debe ser atendida con la misma característica y en los mismos lugares que cualquier otra patología. Somos pioneros en América Latina con estos conceptos. Somos pioneros de hace tiempo. Ahora vamos a ser pioneros en cuanto a la realización de estos conceptos a nivel país. En otros lugares del mundo esto ya funciona hace muchos años, ¿no?
Claro, doctor, usted, y cuando el paciente requiera de un espacio de atención permanente, ¿a dónde va a ser trasladado? ¿Va a ser a nivel privado, a nivel público? Porque, no lo mencionamos porque se desprendía, ¿no? Ya lo hemos comentado, las colonias van a desaparecer, ¿no? La colonia Chepare, o al menos es el concepto que nosotros tenemos, la Santín Carlos Rossi.
Sí, nosotros hablamos de la superación progresiva del estado asilar, ¿no? Digo, se terminaron los asilos, ¿no? La ley estaba a decir, bueno, a partir de este momento empieza la cuenta regresiva fuerte para terminar con los asilos. Yo le cuento que nosotros venimos haciendo desde hace un año un seguimiento muy directo. Hubieron razones de orden público, de impacto público, como fue las cosas que sucedieron en la colonia.
Sí, recordemos el tema de los perros.
De los perros, esa cosa que fue tremenda, terrible, y que puso en consideración de la población una mirada muy específica y crítica sobre esto. Y venimos haciendo un seguimiento de cuáles son los pacientes que ingresan, por qué ingresan, y qué alternativas tendríamos, ¿no? Y la mayoría de ellos ingresan por orden judicial y fundamentalmente por esa dificultad de contención a nivel del medio en el cual viven. Nosotros tenemos que generar espacios, ¿no? Y el Estado tiene que tener espacios. No de 850 personas, pero sí de repente para situaciones de protección para 20 personas. Capaz que de entre 15 y 20, 4 o 5 de ellos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo miro el Hospital Vilar de Boo y veo que de los 320 pacientes que están internados ahí, más de la mitad está por razones más sociales que psíquicas, claro, porque no tiene dónde ir, entonces fíjese usted que estamos condenando a una persona al rótulo de loco, cuando en realidad lo que no tiene es dónde vivir y tiene dificultades de para ver de repente obtener eso. Pero si nosotros pensamos que toda persona tiene la posibilidad de recuperarse, o por lo menos recuperarse del nivel 0 o del nivel 1 a nivel 2, 3, 4, avanzar, crecer, y cada uno de los que está huyendo en este momento lo debe tener claro en sí, sí mismo, implica, sí, dificultades y adaptaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Estaba pensando, usted mencionaba una cifra de personas internadas en el Vilar de Boo. ¿A cuánto asciende hoy la cantidad de internados en las colonias?
Hoy estamos a 730 personas en las colonias. Y le digo para que tengan una cifra, dos cifras de como mojones históricos, sí, ¿no? Allá por la década del 50 había 4.000 y hace 5 años atrás había 1.200, uh-huh, ¿no? El descenso se va produciendo muy lentamente porque es un sistema de vasos comunicantes. Sale uno, pero después me ingresan dos. Entonces,
claro. Yo le pregunto, doctor Porciúncula, ¿no? Sí. Usted me dice 730 personas hoy en las colonias, ¿no?
Sí.
¿Es posible establecer lo siguiente? Es decir, si nos guiamos por la normativa que se está analizando en el Parlamento, sí, de esas 730 personas, sí, internadas, ¿cuántas quedarían? ¿Se puede creer?
Sí, perfecto. Ya le decía recién que las colonias tienen 320 hectáreas. Y sí. Nosotros tenemos la población muy identificada, toda ella, ¿no? Uh-huh. Hay un sector que constituye aproximadamente un 30% de esta población que está en condiciones de salir mañana mismo si le encontramos un lugar donde ponerlo, ¿no?
Digo,
hay aproximadamente
un
30% que tiene herramientas de autonomía, que no genera ningún tipo de problema, que están allí porque ya su patología pasó, porque hace muchos años que están allí.
Por ahí no precisa un control permanente.
No necesita control permanente, es más, estamos pensando, y me voy a animar a atreverme, y esto me va a traer problemas, pero estoy dispuesto a que no más allá de 60 días pueda abrir las colonias de par en par para que vaya a ver a quien quiera las cosas, ajá, que están allí, porque el misterio es lo que más complica las cosas. Y tenemos un 30% en el otro extremo, Aldo, uh-huh, que son pacientes que tienen patologías complejas, porque allí se atraviesan aspectos orgánicos, estamos hablando de deterioros cognitivos graves, demencias, oligofrenias, trastornos, retardos mentales graves, que hace 40, 50 años que están en la colonia, que son 100% dependientes de otros, que esos son los más difíciles de salir, ¿no? Ese tipo de personas, que constituyen aproximadamente 200, 250 personas, uh-huh. Muchos de esos con muchos años.
Toda la vida en la colonia.
Que han estado toda la vida en la colonia y que son las imágenes que muchas veces, desde el punto de vista de prensa, impactan mucho a la población. Que nosotros acá estamos poniendo una mirada de que, más allá de cualquier otro tipo de cosa, lo que se necesita son cuidados personales, ya ni tanto ni la medicación ni los aspectos psicológicos, sino el baño, la vestimenta, el cuidado de los aspectos personales y su ropa. Y tenemos una cuestión que tiene que ver con la dignificación de esas personas, así que van a llevar años seguramente terminar definitivamente con ese proceso, pero con otra mirada.
Claro.
¿Qué es
claro.
la cuestión?
Doctor, el tiempo se nos va volando, ¿no? Yo le quería preguntar por cierto tipo de pacientes, ¿no?
Sí,
que tienen
sí,
que ver con
sí.
las adicciones, ¿no?
Sí, cómo no.
En ocasiones, usted nos decía que, por ejemplo, si una persona tiene un problema renal, hay que atenderla de inmediato, y por ahí con un paciente psiquiátrico eso no ocurre. Si uno ve una persona en la calle que tiene un accidente de tránsito, la tiene que atender de inmediato, ¿no?
Sí.
Ahora, muchas veces nos encontramos en las calles con gente que no está bien por sus diferentes adicciones, llámese pasta base, alcohol, los encuentra durmiendo en las calles. Desde su punto de vista, ¿esa gente debería ser asistida, aunque no lo quiera, aunque se niegue a recibir? Uno lo ve en el centro de Montevideo, suele encontrarse, especialmente los que, como decimos por acá, los que siempre tenemos sueño, que madrugamos mucho,
sí.
En la madrugada uno se encuentra muchas veces con personas de esas características. ¿Tiene que haber una atención especializada para ellos?
Sí. Sí, sin ningún tipo de duda, la oferta tiene que estar, ¿no? Digo, nos ha tocado trabajar en esas situaciones, hay aproximadamente 1.800 personas con este perfil de las calles, de las cuales un porcentaje que me animaría, según los estudios que nosotros hemos estado realizando con la uh-huh. gente que trabaja con nosotros,
sí.
que se anda alrededor de un 33%, que es un tercio de la población, que tiene patología mental exacerbada por el consumo de sustancias. Nos ha pasado también que estas personas tienen una resistencia a tratarse, ¿no? Y le diría que ahí podríamos diferenciar dos poblaciones, una población más grande, más añosa, más de 40 y pico de años para arriba, que fundamentalmente el trastorno adictivo es el alcohol. ¿No?
Sí.
Y el alcohol impactando durante años en esa persona. Y la otra, que es una población más joven, que usted de repente la ve durmiendo más en el día que en la noche.
Sí, señor. Sí,
porque
sí.
En la noche caminan, que son consumidores de otras sustancias mucho más agresivas en cuanto al tiempo, como la pasta base o algún otro tipo de sustancias psicoactivas complejas. No somos partidarios de ninguna cuestión compulsiva, no somos partidarios uh-huh. nosotros, hablo de mí en particular,
sí.
pero sí de que yo le pueda ofrecer, y hemos trabajado en ello, y que de repente la primera oferta es rechazada, pero si yo le mantengo la oferta, y es claro para mí y para la población en general, que hay una cuestión, que hay un momento en el cual la persona solicita ayuda, que de repente es una ventanita, oportunidad chica. Pero sí, ¿en qué momento? En que tiene problema con la justicia, en el que tiene problema con otros consumidores, en el problema que lo echaron de la casa, tiene problemas familiares, en el momento que tiene problemas orgánicos. Entonces, esa ventanita de oportunidad, que puede ser en la puerta de un hospital, nos da la chance de que yo le tenga una oferta. Una oferta, cuando digo una oferta, no estoy hablando de una oferta farmacológica, estoy hablando de una oferta global, que le pueda ofrecer un apoyo psicológico, uh-huh. social, orgánico. Sí. Entonces, sí hay que atenderlo, sin duda, pero sí. no en forma compulsiva.
Uh-huh. Doctor, sabe que tengo varias preguntas para usted. Acá un oyente me planteaba el tema de la gente bipolar. ¿Es un tema de nuestros días? ¿Es un tema de siempre?
Es un tema. Porque
me dicen, son peligrosos. ¿Cómo actuar si tenemos un familiar con esa patología?
Toca dos temas este oyente y sí. le agradezco mucho la pregunta. Primero, el de la peligrosidad del paciente afectado a salud mental, ¿no?
Sí.
Estadísticamente es mucho menos peligroso un paciente con una afectación mental que lo de la población en general, cuando uno mira el diario y ve los delitos, ¿no?
Sí.
Y la otra pregunta es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar no implica peligrosidad. De repente implica una sobre todo en el episodio maníaco, una actitud que puede resultar muy, para los ojos de los demás, como muy irresponsable, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto riesgosa en tanto cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la persona física, el riesgo de embarazo o de atentar contra sí mismo en un episodio de exacerbación del humor existe. Y en el cuadro depresivo, que es la otra cara, bipolar, son dos polos: el polo de la depresión profunda, compleja, y el polo de la excitación, el cuadro de excitación maníaca, que siempre decimos que cuando está en el polo depresivo la familia está tranquila y el paciente está triste, y cuando está en el episodio maníaco el paciente está muy contento y la familia muy preocupada. Pero hoy por hoy existen terapéuticas que permiten controlar esos episodios, que además son episodios que no son todos los días, ¿no? Digo, a lo largo de la vida de repente le pasa que en determinado momento le produce una alteración en ese sentido, y por lo tanto es posible tratarlo y no existen riesgos específicos. El riesgo mayor es que en este tipo de población los intentos de autoeliminación a veces son un poco más que lo de la población general.
Sí, yo lo quería, es inevitable no preguntarle por el tema de la autoeliminación en Uruguay, ¿no?
¿Cómo
es
no?
Un gran problema.
¿Cómo no?
En base a su experiencia,
sí.
¿Y por qué estamos así en Uruguay? ¿Por qué tenemos tantos problemas con los suicidios?
Sí, usted sabe que esta temática ha estado presente en nuestra historia personal desde siempre. Uruguay siempre me llamó la atención que tuviéramos una tasa de suicidios tan alta en relación a los otros países latinoamericanos. Uh-huh. Es el segundo. Y a veces yo llegué a pensar que también tiene que ver con una cuestión de los buenos registros estadísticos que tiene Uruguay, porque una muerte violenta inexorablemente tiene que ser revisada. Pero también y otra gran interrogante es que en este último estudio, el del 2015, hubo un aumento nuevamente al 18 por 100.000 de personas que se quitaron la vida, que son más de las que murieron por accidente de tráfico y son dos veces más de las que murieron por muerte violenta o uh-huh. por terceros. Es interesante, me remite a estudios inclusive de otros años anteriores en los cuales pensaba que las condiciones socioeconómicas, que sí impactan, sucedió en el 2002, a otros que tienen que ver con nuestra corriente migratoria, otras que tienen que ver con factores ambientales y climáticos, porque cuando hay menos sol hay uh-huh. más riesgo.
Los días grises, grises, ¿no?
Sí. En realidad nosotros somos en general, y cuando uno sale un poquito del país se encuentra que nosotros somos bastante tristes en general. Nuestra forma de vestirse uh-huh. Nos muestra con colores oscuros, qué sé yo. Ahora, una explicación que yo creí que en algún momento podía ser hasta neurobiológica, no la hay. Es multifactorial, es muy compleja, es persistente. Ahora estamos trabajando con un equipo desde hace 3 o 4 años que ha ganado unos cuantos premios desde el lado de ACE y junto con el Ministerio de Salud Pública en la prevención del intento uh-huh. de autoeliminación en adolescentes, que tratando de ver si por ahí, porque una de las cosas dramáticas es no solo la cantidad de gente que se quita la vida, sino que cada vez son más jóvenes, y eso es realmente dramático para uh-huh. todos, claro. Para la familia, para el entorno.
Doctor, se nos fue el tiempo, ha sido un placer conversar con usted. Bueno, vamos a esperar que la ley se apruebe. Después tiene que instrumentarse, ¿no? ¿Usted cuándo estima entonces? Estamos en el año 2016. ¿Cuándo se imagina? ¿2018 por allí? ¿Plena vigencia?
Seguro. Yo creo que.
Me mido en términos uruguayos, ¿no?
Sí, capaz que más. Yo creo que una vez aprobada la ley, esto va a ser como un símbolo de la necesidad de profundizar los cambios. Después la reglamentación y la aplicabilidad, los factores económicos en juego y la cultura, y son limitantes que va a haber que trabajar quizás otros, yo ya no, tal vez, sí. Pero pero lo importante es que comencemos el camino hacia la luz, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, hacia la libertad de las personas para poder llevar...
Le propongo conversar dentro de un tiempo para ver cómo viene toda la instrumentación de la ley, ¿no? ¿Qué va a pasar con las... Usted nos decía, bueno, en 60 días salimos las colonias para mostrar...
Me animo. Me sentí muy cómodo hablando con usted.
Bueno, aquí. Muchas gracias, lo mismo digo.
Y eso está muy bueno y espero que haya sido útil.
Bueno, por supuesto, no le quepan dudas, ¿eh? No le quepan dudas. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.